Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva temporada de Tiempo de Deporte. Comenzamos un mes muy especial para los amantes del fútbol con el Mundial de Qatar. Un Mundial lleno de polémicas pero también cargado de emoción con varias selecciones candidatas a llevarse la Copa. Estoy aquí con mi compañero Daniel.
Muy buenas, Guillermo.
Y durante los próximos minutos analizaremos y trataremos todos estos temas. Con todo esto, arrancamos. Muy buenas, Daniel. ¿Qué tal estamos?
Pues con muchas ganas de entrar en este mes de noviembre, mes de Mundial, y a ver qué nos depara.
Sí, la verdad es que se ha hecho largo la espera porque estamos en un Mundial muy atípico, ya por ciertas polémicas que más tarde comentaremos, pero el principal cambio este año ha sido la fecha que vamos a jugar en invierno, en mitad de clase, con horarios un poco cambiados. Va a ser complicado.
Sí, es muy raro, no estamos acostumbrados a jugar estas fechas, sobre todo pues jugar a mitad de temporada, donde los jugadores están concentrados en sus clubes. Ya hemos visto en las últimas jornadas que estaban más pensando en el Mundial que en sus propios partidos de equipos como pues puede ser Benzema o Messi en los últimos partidos que ha sido baja, y bueno, se estarán reservando para darnos buen juego.
Y pese a ello, muchas lesiones que luego comentaremos cuando hablemos de las selecciones, pero hay bastantes bajas que van a ser significativas para muchas selecciones. En primer lugar, la sede, Qatar, ¿cómo la ves?
Bueno, es algo que sorprendió mucho por allá en 2010, cuando se eligió la sede. Siempre se ha hablado que podía haber habido un poquito de amaño en la decisión, y bueno, si recordamos que hace escasos días salió Josef Blatter, el expresidente de la FIFA, diciendo que se equivocó al darle el Mundial a Qatar.
Fue una votación con mucha polémica en la que llegó Estados Unidos y Qatar, y ganó el país asiático por 14-8, pero ha habido mucha polémica porque también hubo una reunión que salió 3 años después, hace pues como 2 semanas antes de la votación, en la que se reunieron pues varias grandes figuras, como fueron Nicolas Sarkozy, que era el presidente de Francia. Luego también estaba Michel Platini, el que era presidente de la UEFA, y autoridades de Qatar tan importantes como su emir y algunos ministros, en la que se habla de que bueno, estuvieron acusados, fue investigada a Qatar por corrupción, asociación de malhechores y tráfico de influencias, de la que finalmente pues quedó absuelta.
Sí, nunca se hizo oficial que pasara esa reunión, pero sí, está claro que podría haber pasado. Se acusó de haber pagado 3,7 millones de dólares a los funcionarios de la FIFA para que se jugara este Mundial aquí. Y bueno, lo curioso es que el siguiente Mundial se juega en Estados Unidos.
No queremos hablar de pactos, pero huele raro.
Sí, huele un poquito raro.
Desde el comienzo no se ha visto con muy buenos ojos esta sede. Además, hace algunos días pues se han pronunciado muchas figuras del fútbol en torno a la situación de este Mundial. Alguna tan conocida como Eric Cantona, el mítico delantero del United, también un poco polémico.
Francés.
¿No? Pues que anunció que él no vería el Mundial. Se va a negar, no lo va a ver porque de alguna manera quiere protestar por las muertes que ha habido. ¿No? Porque esa es otra. Toda la cantidad de muertes que se dice de manera no oficial, que ha habido más de pues 5.000, 6.000 muertes. Yo me quedé, o sea, 5.000, 6.000 muertes construyendo los estadios, porque claro, se construyeron desde cero.
Sí, lo estábamos hablando antes, que es que hace escasos 5 años la final de donde, o sea, la ciudad donde se juega la final todavía no existía.
No existía.
Y todos los estadios se han ido construyendo, empezaron hace escasos 2 años. Sí, es que es una barbaridad. Y son todos estadios de 40.000 espectadores, salvo la final que es de 80.000.
Sí, la verdad es que las condiciones en las que han tenido que trabajar, sobre todo
50 grados,
inmigrantes, son condiciones muy complicadas.
Sí, condiciones horribles.
Y este Mundial, la verdad es que
propias del siglo XIX, casi.
Polémica hay de sobra. Y vamos a comentar también alguna de las, vamos a decir, claro, son allí costumbres, pero que a nosotros como occidentales pues nos parece un poco raro. Pero es que tampoco se deben de considerar normales, porque claro, como son sus costumbres, pues diríamos, como se suele decir, hay que respetarlas. Pero en este caso hay varias prohibiciones muy extrañas que nos han llamado la atención, como por ejemplo el tema de la ropa, la vestimenta. En un país en los que en el verano se alcanzan los 50 grados y este Mundial va a haber pues sus 30 grados fácil y van instalados potentes aires acondicionados en los estadios, pues para que la gente no, es que hay va a haber, vamos, desmayos y va a haber de todo. Y encima, los visitantes no van a poder llevar manga corta, no van a poder llevar, yo qué sé, las chicas el típico top de bikini para ir por los alrededores.
De hecho, tendrán que llevar velo, como claro, si fueran árabes.
Sí, sí, o sea, es que...
Pero los estadios ya se han probado en los últimos meses y ven que el aire acondicionado va bien, que no se pasa ni frío ni calor, está a una temperatura ambiente de unos 20 grados, o sea que por eso no hay ningún problema. El problema es, claro, las costumbres de la ropa que debes llevar y otras costumbres que ahora vamos a hablar.
Por ejemplo, el alcohol, tenía que ir el alcohol, que esto suele ser más común, el no poder beber alcohol en público, en Qatar tampoco se va a poder hacer, pero es que... aun en hoteles y restaurantes algunos lo servirán, pero tampoco está bien visto tomar alcohol en estos países, por lo cual habrá que tener bastante cuidado.
Sí, sobre todo esto va a fastidiar a muchas aficiones que les gusta ir...
No vamos a dar nombres.
No damos ningún nombre.
No podemos imaginar cuáles.
Que les gusta ir a los partidos un poquito calientes para liarla.
También el tema de las demostraciones públicas de afecto, dar abrazos, darse besos. Cuando metes un gol, que te comes al que tienes al lado. No vas a poder. No vas a poder.
Sobre todo los más vigilados en ese aspecto serán las parejas LGTBI.
Ese también es un tema muy complicado porque, claro, la ley islámica prohíbe la homosexualidad y cualquier persona que revele sus preferencias hacia una persona que tenga el mismo sexo serán castigadas y es que podrán entrar en juicios y enfrentarse a condenas
sí,
hasta 5 años.
Ir a la cárcel, sí, sí.
O sea, puedes ir a la cárcel, es que es...
Pero de hecho por llevar una bandera de... Sí, de sí, sí. LGTBI.
Cualquier muestra de apoyo, de pertenencia
sí, cualquier
al
cosa.
Grupo...
O sea que habrá que tener mucho cuidado para los que vayan.
Y por este lado me gustaría comentar un artículo que vi el otro día en El País, en el que el titular es Qatar financia cientos de hinchas vigilantes. Claro, tú lees esto, te suena un poco raro, pero te paras a pensar 5 segundos y lo primero que se te viene a la cabeza es ¿van a pagar las autoridades qataríes a turistas y visitantes aleatorios para que vigilen todas estas prohibiciones y si ven alguna de estas cosas las denuncien? Efectivamente. Efectivamente, o sea...
Y lo van a hacer.
Es que me parece muy fuerte, o sea, vas a tener que... Ya no es el hecho de decir, vale, hay tales prohibiciones, ¿puedo hacer alguna? A ver si no me ven, tal... No, no. Es que puedes tener al lado en el estadio o en un restaurante a un hincha a la que le han pagado para que delaten, para que den la información y pues te enfrentas a la condena que...
Suena un poco, perdón por la comparación, a la Unión Soviética hace 60, 70 años cuando podías denunciar a tu vecino si te caía mal y llevarlo a la cárcel o matarlo.
O la Inquisición.
O la Inquisición,
sí, sí.
Mismamente.
Es que ese
sí,
rollo
sí,
dictatorial, pero al fin y al cabo estamos en un país que es una dictadura, con lo cual es que
ya,
estas cosas...
Son países que la mayoría no conocemos, que no sabemos pues sus costumbres, igual para ellos hasta es normal.
Sí, sí, la verdad es que va a ser... Es un mundial extraño, rodeado de polémicas...
Por las fechas, por las condiciones, por todo.
Se habla más de lo extradeportivo, creo deportivo, pero bueno, a mí me gustaría empezar a hablar un poco ya de fútbol, ¿no? Porque
sí,
la verdad es que apetece.
Faltan ya poquitos días para el arranque de este mundial que estamos comentando y bueno, en el mundo del fútbol no se piensa ya en otra cosa. Pues por ello queremos hablar un poquito de fútbol, ¿no? De los candidatos a levantar el título.
Bueno, tenemos... varias selecciones, podríamos haber elegido más, hemos hecho una criba con las que nosotros creemos las favoritas, porque hemos dejado, por ejemplo, fuera a Inglaterra, que está fuerte, pero, por ejemplo...
Menciones honoríficas.
Descendió de categoría el año pasado, podemos hablar también de Alemania, que nunca se le descarta, pero no está tan fuerte como otros años, pero nos hemos decantado por otras.
Sí, bueno, vamos a hablar de selecciones candidatas a ganar el título, no a llegar lejos,
claro,
sino a ganarla.
Directamente ya a lo máximo.
Y la primera que hemos elegido es Bélgica, que bueno, a pesar de no cumplir las expectativas en la pasada Eurocopa, que cayeron eliminados en octavos, y haber perdido un poquito su esencia de juego en los últimos años, pues la selección dirigida por Roberto Martínez, el español, sigue siendo una de las más potentes del mundo, contando con los mejores jugadores en su posición, como Courtois o De Bruyne.
Tenemos a Courtois, tenemos a De Bruyne, tenemos a un Hazard que, desde que abandonó el Chelsea, la verdad es que no le ha acompañado la suerte con las lesiones, su forma física no es la mejor, pero cuando está, es también top. Tenemos a Lukaku, que a ver si se recupera bien. Tiene
Witzel, el propio Carrasco.
Sí, sí. Tiene muy buenos nombres.
Y bueno, y también habría que mencionar que probablemente sea la última oportunidad de esta generación dorada, de los jugadores que hemos ido hablando, pues los propios Courtois, De Bruyne, Lukaku, de ganar un título con su selección, porque siempre prometen y al final se quedan siempre a las puertas de pues mundiales o Eurocopas.
Sí, sí, en los últimos años la verdad es que se ha hablado mucho de Bélgica, se ha hablado mucho. Y ha llegado lejos.
Sí, llega lejos y de hecho ha estado primera durante un montón de años en el ranking FIFA. Ahora mismo está segunda, así que si hemos metido a Bélgica en el top será por algo. Bélgica tendrá enfrente a Canadá, Marruecos y Croacia. O sea que salvo sorpresa, es un grupo bastante asequible para
bueno,
los Red Devils.
Cuidado Marruecos, ¿eh? Marruecos últimamente, en los últimos partidos que ha jugado, está muy bien, ¿eh? Tiene buenos nombres, Marruecos también.
Sí, y bueno, y Croacia también.
Bueno, Croacia con Modric ya, pero bueno, la verdad es que sí, sí sorprendió Croacia, sorprendió en los últimos años también.
Bueno, y también me gustaría mencionar que pasando como primeros o segundos de grupos, lo tienen de difícil porque se enfrentarán o a España o a Alemania, depende de quién pase primera o segunda de las dos.
Pues sí, sí, se le va a complicar ya
a partir de octavos sí ya tienen un reto.
Sí.
La siguiente selección de la que vamos a hablar es la vigente campeona del mundo, Francia, que bueno, no llega en su mejor momento, aunque su artillería en la delantera con Benzema, Mbappé, Griezmann o Dembélé sea letal, sus problemas en defensa no le han dejado de mostrar su mejor versión en los últimos partidos, sobre todo en la UEFA Nations League, en la que casi descienden.
Sí, casi desciende, estuvo a punto, sí, sí. No digo yo que lo fuera a celebrar, pero tampoco...
Bueno, a esto le sumamos también las bajas de Paul Pogba y Kanté y la duda de Varane, que sigue ahí si va a llegar al Mundial o no.
Desde que está en el United, Varane no lo veo muy bien, ¿eh?
No, son jugadores que, lo voy a decir, hace frío fuera del Madrid.
Sí, mira Casemiro, ¿eh? También luego comentaremos Brasil, pero sí, sí.
Bueno, a pesar de estos problemas, los franceses han demostrado que saben jugar a fútbol perfectamente y saben jugar en este tipo de eliminatorias, tanto en el pasado Mundial o en la Nations League, que son los vigentes campeones de ambas competiciones. En Qatar les esperan Australia, Dinamarca y Túnez. ¿Qué opinas de este grupo?
Hombre, aparentemente parece... Yo lo veo más fácil que el de Bélgica, bastante más sencillo. Pese a alguna genialidad de Dinamarca...
Ojo Dinamarca, ¿eh? Que siempre, sí, siempre sí, sí. Sorprende.
Bueno,
la pasada
Eurocopa sorprendió por lo futbolístico, pero también por...
Ya, por el tema de Eriksen.
A ver qué tal llega, a ver qué tal llega, a ver si puede...
A ver, jugando en el Manchester United, que no está en su mejor momento, ninguno de los jugadores... Bueno, luego siguen teniendo a Kasper Schmeichel... De Laini tienen un equipazo. Sí. A mí me gusta mucho Dinamarca y verlos jugar.
Gran favorita para pasar primero de grupo, fácil.
Sí, sí. La siguiente selección, que yo sé que a ti te va a gustar.
Sí, sí, sí.
Argentina de Lionel Messi. Es que si pensamos en Argentina se nos viene a la mente Messi.
Lionel Andrés Messi Cuchitini.
Lionel Andrés Messi Cuchitini. El de Rosario es la razón principal por la que Argentina está en este top. Si Messi está bien, el equipo juega bien.
Funciona, vamos, como la seda.
Tengo aquí apuntado que son 35 partidos sin perder. Desde julio de 2019, no sé si te acordarás ese partido contra Brasil en semifinales de la Copa América de 2019. Desde ese partido sin perder. Para un equipo sólido, tanto en la defensa como en el centro del campo y en el ataque. Gracias a la combinación de jugadores veteranos, pues como el propio Messi, Di María, Otamendi o Dybala, que veremos a ver si llega o no, sí. Que estaba ahí en duda. Con jóvenes promesas como pueden ser Julián Álvarez, Lautaro, Lisandro Martínez o, bueno, la novedad podría ser el Cholito, Simeone.
¿Te imaginas? El Cholito ahí en la selección, está muy bien, ¿eh?
Los dos, tanto el del Nápoles como el del sí. Zaragoza.
Tengo ganas de ver a esta Argentina porque la verdad es que después de una temporada bastante mala después de salir del Barça, incertidumbre de Messi... Esta se le está viendo cosas, se le ve mejor de forma, se le ve con ganas y además después de ganar la Copa América con Argentina, yo creo que vive el mejor momento de Exacto. su carrera en cuanto a selección. Porque la verdad es que es muy criticado, comparado y lo ha pasado mal, pero este Mundial llega con muchísimas energías.
De hecho, también lo veía el otro día, que Messi está en su racha de imbatibilidad más larga a nivel de club y selección. La última vez que perdió fue el partido del Real Madrid en febrero en octavos de Champions, y desde entonces no ha perdido. Desde cuando fue el partido febrero-marzo, desde entonces no ha perdido ningún partido.
Pues a ver si lo puedo alargar. También vi una estadística que decía que si no jugaba ningún partido más con el PSG, si pasaba a la final...
El partido 1000.
Sería el partido 1000 de Messi. Eso sería...
Sería bonito, sería bonito.
Si es contra España, a ver, que lo puede
Lo siento Messi en la final de contra España, pero...
No sé cómo irán las emparejamientos, si se encontrarían antes o después, pero...
creo que
a mí me parece que antes, ¿eh?
Por lo
que...
Yo creo que pasando como segundo de grupos, sí, nos podíamos enfrentar en la final a Argentina o Brasil. Pasando como segundos.
Uf.
Claro, es más fácil a priori octavos, cuartos y semifinal, pero es que la final, Argentina o Brasil.
Yo no sé a quién prefiero, ¿eh?
Bueno, Argentina compartirá grupo con Arabia Saudí, México y Polonia. Es un grupo más difícil de lo que parece a priori, porque si tenemos en cuenta que al albiceleste le cuesta más jugar contra equipos que, vamos a decirlo, más débiles que contra los grandes, porque los tiene el problema que tenía el Barça o la selección hace años, que le gusta tener el balón y a la hora de llegar al área, las selecciones que se encierran, como me gusta llamarlo a mí el antifútbol, pues ahí es cuando tiene los verdaderos problemas.
Pues la verdad es que, a ver, México es una selección muy, o sea, muy potente, es México, vamos a ver. O sea, que tiene oportunidades para pasar primero a grupo si juega bien. Luego tenemos a Polonia que...
De Roberto.
Roberto Lewandowski, pues...
Necesita poco para meter gol.
Sí, sí, sí. Si está enchufado, también le puede poner en problemas. Luego a la Arabia Saudí, bueno, yo creo que puede hacer... Puede sorprender a Arabia Saudí. Yo qué sé, o sea...
¿No? Es el segundo mundial consecutivo que juega, ¿no? El año
pasado, sí, sí.
el anterior contra Rusia.
Creo que fue el partido inaugural.
5-1.
Rusia, ¿verdad? Bueno.
Ahí descubría a Golovin. Bueno, pues toda la suerte del mundo a Messi. La penúltima selección, yo creo que todos sabréis cuál es, Brasil, la canariña.
Obviamente.
Yo creo que es la selección que más en forma llega a Qatar y la que más asusta.
Da un miedo, madre mía.
Da mucho miedo.
El otro día la convocatoria, mira.
Si miramos sus últimos resultados, es que asustan a cualquier equipo. 6 victorias por más de 3 goles de diferencia en los últimos 7 partidos. El séptimo partido es Japón, que ganaron 1-0. Desde que llegó Tite, tan solo ha perdido 2 partidos en los últimos 3 años. De 38, o sea que llevan más o menos similares a Argentina, lo que pasa que ganando de más contundencia. Y es que no solo sus números dan miedo, sino también sus jugadores. Lo que has dicho tú en la convocatoria: Alisson, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Neymar, Gabriel Jesús o Vinicius son algunos de los nombres que hay.
Tienen
muchísimo gol.
Muy juguetones también, ¿eh? Entre Neymar, Vinicius.
Los brasileños son muy de su samba.
Sí, sí, sí.
Bueno, y según la FIFA es la mejor selección del mundo.
No me sorprende. Yo, a ver, o sea, es que la verdad es que Brasil siempre, de toda la vida, ¿no? Brasil ha sido, cuando te toca, dices, voy a pasarlo muy mal.
Incluso aunque no esté bien.
Es que aunque no esté bien, es que da igual, siempre tiene jugadores para hacerte un roto y meterte 6.
Sí, sí.
Una locura.
Siempre da miedo a Brasil. Bueno, y se enfrentarán a Serbia, Suiza y Camerún. ¿Qué opinas del grupo?
A ver, la que más me asustaría diría que es Camerún, pero vamos, tampoco me parece un grupo en el que Brasil lo vaya a pasar.
Bueno, ojo con Suiza, que Suiza nos ganó aquí en la Romareda.
A ver, Suiza, pues que...
Con Sommer, el gato.
Sí, a ver, es que Suiza siempre, últimamente está sorprendido también mucho, porque fue en la Eurocopa, ¿no? Que
eliminó a Francia.
A Francia, sí, pero yo confío mucho en Brasil. Es que Brasil yo creo que no va a fallar.
No, es que yo creo que por lo menos, o sea, en la fase de grupos no tendrá ningún problema.
Si tuviera que decir una favorita a ganar el Mundial, yo diría ni a Brasil. Por delante de Argentina y todas las que hemos dicho, Brasil.
Es que sí, queda mucho miedo.
Sí.
Bueno, y yo creo, lo miraba cuando salió el grupo el año pasado o algo así, que tiene un grupo bastante parecido al del último Mundial. Creo que solo cambiaba uno de los 4 equipos. No sé si era Serbia, pero Suiza, Camerún y Brasil era prácticamente el mismo grupo.
Puede que fuera Serbia y que le tocase... Porque Serbia no me suena mucho,
¿eh? No, a mí tampoco, en el anterior Mundial. Y bueno, ya la última selección. ¿Se viene?
Españita.
La Roja ha demostrado ser bastante irregular desde la vuelta de Luis Enrique, eso es verdad. Que puede ganar contra cualquiera, pero también perder contra cualquiera.
Claro, que no la metemos por meter, por ser españoles ni nada. Es que nosotros creemos que, es que más que nombres individuales, es muy buen grupo.
Sí, yo eso creo te iba a decir.
Que ya lo demostró en la anterior competición, la Eurocopa, que al principio estábamos diciendo, madre mía Morata, madre mía, que no metemos una, que vamos a caer en fase de grupo. Es al final...
5 le metimos a Eslovenia, fue, ¿no?
Es que llegamos
a Eslovaquia.
Semifinales.
Semifinales.
Es que estuvo muy bien.
y metiendo goles, porque luego le metimos 5 a Croacia, uno a Suiza, uno a Italia.
Contra Croacia
es uno de los mejores.
El ganar ese partido ya nos da autoridad y dimos un golpe sobre la mesa de decir, cuidado que sabemos competir.
Es que es lo que comentamos, que a pesar de no tener jugadores top mundiales de talla alta, pues igual Pedri, Gavi, que es el nuevo Golden Boy.
Pero de todas formas son muy jóvenes. Todavía.
Sí.
Son muy jóvenes.
Es más un equipo en vez de una selección.
Claro. Yo lo veo muy unido, muy, muy familiar, la verdad.
Sí.
Se llevan todos muy bien y yo creo que el llevarse tan bien y el tener muy buena relación entre ellos también les hace jugar que pueden aspirar a todo.
Y sobre todo el entrenador. Que
bueno, Luis Enrique, ¿qué decir?
Sabe
Luis
lo que
Enrique
hace.
Me encanta.
Yo
me
cada vez que veo una convocatoria, aunque no me guste, me callo porque sé que me va a callar la boca.
Además, como te lo hace así de distintas formas.
Sí, sí. Igual me lleva a mí.
Por pedir. Ahí el grupo que tenemos. A ver.
Pues el grupo que tenemos, Alemania, Japón y Costa Rica. Alemania. Siempre asusta, ya lo hemos dicho.
Joder.
Aunque no esté en su mejor nivel.
No está en su mejor momento, pero aún así va a ser un partido duro y bonito.
Müller, Kimmich, Neuer y compañía.
Yo tampoco me fío de Japón. Cuidado. Es que Japón siempre te la puede liar.
Y luego Costa Rica con Keylor
Navas.
Es que seguro que va a ser un partido de 35 tiros, 0 goles nuestro.
Tiene pinta. Si tiene buen partido Keylor nos va a costar marcar. Pero yo también pongo a España como primera de grupo.
Tenemos que confiar en nuestros últimos éxitos. Porque nadie contaba con nosotros en la Eurocopa. Llegamos a semifinales. Llegamos a la final de la Nations League el año pasado. Y este año nos hemos vuelto a clasificar a la Final Four. Que es que somos... Yo creo que la selección que más lejos llega en cada competición.
Sí, dando igual a los jugadores que tenga.
Porque el que llega a la final en la Eurocopa no se clasifica al Mundial. El que llega a la final en la Final Four de la Nations League en la Eurocopa lo hace mal.
Claro.
Nosotros hemos no hemos ganado ningún título.
Es muy famosa la tablita esta que enseñó Luis Enrique.
La de Luis Enrique en Twitter, sí.
Era todo verde España. Tenemos posibilidades para todo, nosotros, yo creo.
Claro que sí, sobre todo por la forma de jugar y la actitud del equipo.
La semana que viene, en el siguiente programa, cuando conozcamos la convocatoria de Luis Enrique, haremos un programa centrándonos sobre todo, o sea, un programa centrado en España, en las posibilidades que tiene, los jugadores que van...
Que sabemos sufrir.
Y opinando un poco, sí. Bueno, pues yo creo que... Si te quieres comentar alguna cosilla que se nos ha quedado en el limbo...
Bueno, pues... Sobre todo que los espectadores recapaciten sobre pues estas 5 selecciones, si podríamos haber metido alguna más, haberlo cambiado por otra, pues el caso de Inglaterra, Alemania, Italia, por ejemplo.
Italia, qué pena.
O Chile.
Qué pena, sí.
Y eso, que esperemos que les haya gustado pues este primer programa y que disfruten tanto el Mundial como lo vamos a hacer nosotros.
Y también me gustaría, porque disfrutar el Mundial vamos a hacerlo seguro. Pero yo también quiero hablar un poco sobre el mensaje que se ha mandado de cómo hacer... Es un poco lo que hablaba antes de Cantona, de hacer boicot al Mundial, de no verlo. Es imposible. Es que es imposible, porque si tratamos de hacerle boicot al Mundial, de no verlo, es que no, yo al menos no le veo que vaya a tener una consecuencia que digan, buah, pues mira, nos hemos equivocado.
Lo van a ver miles de millones de personas, son así.
Los estadios van a estar a reventar, se va a hablar en todos lados... Y si gana España,
aplaza España.
Espectacular, todos celebrando. Si no gana, ya podemos criticar al Mundial. Le decimos, buah, vaya Mundial y no sé qué. Pero bueno.
Que también es curioso que se juegue en invierno, porque los jugadores llevan más frescos. Porque cuando se juega en junio...
Están reventados.
Llegan después, claro, de todo el cansancio de la temporada. Y lo que estábamos hablando antes, que es que se están dosificando.
Claro.
Y igual, yo creo que muchas de las lesiones... rollo la de Mané...
Es que la de Mané me dolió, ¿eh?
Sí.
Madre mía.
Pero es que son muchas mentales, de que el, igual no
bueno,
son tan largas...
El otro día, mismamente en el partido contra el Rayo Vallecano, hubo una jugada en la que Carvajal se tiró al suelo y casi como que casi se pone a llorar porque notó algo. Y ya es que los jugadores están tan condicionados a decir, es que como me lesione me pierdo el Mundial.
Sí, claro.
Que notan algo y ya enseguida...
Es todo mental,
dijo,
yo creo.
Dijo ok, pero se estuvo muy preocupado. Bueno, en la radio, los comentaristas estaban ya...
Es que Carvajal se perdió el Mundial 2018.
Sí,
no sé si te acuerdas que jugó Nacho y Odriozola de lateral
tiene
derecho.
Tiene maldición.
Y la Eurocopa 2016 también se la perdió.
Sí, sí, sí.
Pues a ver ahora, que es en noviembre, que llega bien.
Sí, sí, sí. A ver si no hay ninguna... Y soy más porque queda un partido de Copa del Rey antes del Mundial. Que bueno, sobra un poco.
No, pero el Madrid no lo juega.
No lo juega.
Porque es equipo de Champions, entonces no juega esta fase.
Es verdad. A ver si no toca ningún jugador que vaya a convocar a Luis Enrique. Porque esa es otra vez a quién lleva.
El Atleti juega. Marcos Llorente, Coque, Morata.
Pues ya ves. A ver.
Bueno, que Morata estaba lesionado, ¿no?
Yo no, algo escuché. Puede ser que estuviese algo tocado. No lo sé muy bien.
Bueno, pero igual que Messi, que está tocado y por no arriesgar no juegan.
No, sí. O sea, a ver si no pasa nada con ningún jugador. A ver cuál es el equipo que lleva Luis Enrique a este Mundial, que tenemos muchísimas ganas de que empiece.
Claro que sí.
Nos veremos cualquier partido. Perú-Qatar a las 11 de la mañana, ahí estaremos viéndolo.
Qatar-Ecuador, primer partido.
Las clases no nos pararán. Así que
hay prioridades.
Sí, habrá que disfrutarlo y lo iremos comentando en este programa, dando un poco nuestra opinión, dando también pues datos fiables, porque nos gusta también hablar con un poco de criterio y diciendo cómo son las cosas. Y nada, lo dejamos por aquí. Así que la semana que viene volvemos con el programa especial sobre España y el equipo que lleve Luis Enrique. Y nada, muchas gracias, Daniel, en este primer programa.
Nada, nos vemos la semana que viene, con más y mejor.
Venga, hasta luego. Muchas gracias por escucharnos.
Hasta luego.